Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y de RadioGeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy me acompaña Antonio Perán Elvira y esto significa, para muchos de los que ya han escuchado otras tertulias anteriormente, que vamos a continuar hablando de las aves, del mundo de las aves, de los pajaritos tan maravillosos que son muchos, muchos los que siguen este tipo de escuchas, de charlas que damos, si tenemos en cuenta los mensajes que hemos recibido. Hoy, por supuesto, quien no puede faltar, sin ninguna duda, es el artífice principal de este podcast, que es el entendido en esta materia. Pero bueno, eso será Antonio quien lo presente. ¿Qué tal, Antonio?
Yo estupendamente. Yo en estas reuniones de pájaros me siento de maravilla. Y nuestro invitado ya conocido por los oyentes, pues me imagino que también, ¿no, Pepe?
Pues también, encantado y como siempre, dispuesto a hablar de pájaros.
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar del canto de los pájaros, ¿no?
Pues sí, el canto que tanto atrae el hombre, ¿no?, hacia las aves.
Sí. Los podcasts anteriores los utilizamos para hablar sobre el plumaje de las aves, en donde entre las consultas que nos llegó hubo una interesantísima desde Colombia, que ya le dimos contestación por correo. Y hoy nos metemos de lleno ya en el mundo del canto de las aves. Así que tú, como introducción, ¿cómo lo plantearías esto?
Pues yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Por el lo que produce el sonido de las aves. En este caso, lo que produce el sonido en las aves es la siringe. Esto es un órgano muy singular de las aves que se encuentra en la unión entre los pulmones y la tráquea, en la parte más baja. Este órgano posee unos anillos musculares, unos que llaman anillos siringales, unos músculos, que varían la cavidad de la siringe provocando los diferentes sonidos. Y por la parte interna tienen unas membranas que controlan el caudal de aire independientemente de cada pulmón. Con esto incluso llegan a dar dos notas a la vez. Las aves que no cantan, es decir, las paseriformes, creo que he mencionado en ocasiones anteriores los paseriformes, pero no lo he explicado. Las aves, las paseriformes es un orden dentro de la clase ave. La clase ave en la actualidad son alrededor de 9.600 especies, de las que el orden paseriforme, que son las que cantan, son unas 5.500 especies. O sea, más de la mitad de las aves son las que cantan. Las no paseriformes suelen tener solo dos músculos, lo que le permite realizar sonidos monótonos. Luego veremos unos ejemplos. También se da el caso que algunas especies no poseen siringe. En el caso de las paseriformes, las aves que más variado tienen el canto pueden llegar a tener hasta 9 músculos, lo cual les permite variar la siringe de manera que obtienen una gran variedad de sonido. También hay aves que producen sonido que algunos autores, algunos entendidos de la materia, dicen que son canto, pero no son tales, puesto que estos sonidos, algunas aves lo hacen frotando las alas, otras lo hacen con el pico, en el caso de los pájaros carpinteros. Vamos a poner una pequeña muestra de dos de las aves que producen el sonido con las alas, el saltarín y la agachadiza.
Saltarín, relámpago o alitorcido. Agachadiza, común.
Bien, lo que acabamos de escuchar son sonidos producidos por las alas. En el primer caso, en el saltarín relámpago, es un ave pequeña de la selva del Ecuador que el sonido lo provoca frotando las plumas de las alas unas con otras a una velocidad de 107 fricciones por segundo. O sea, es algo increíble y el sonido que reproduce. Tengo que decir que he acortado los tiempos entre sonido y sonido para no hacer el audio muy largo. O sea, la frecuencia, cada dos sonidos hay un poquito más de espacio entre sonido y sonido. Y el segundo que hemos escuchado es agachadiza común. Este ave lo que hace es que coge, gana altura y desde lo alto se tira en picado. Al ir en picado, las plumas del ala la pliega de tal manera que encausa el chorro de aire hacia las plumas de la cola, haciendo vibrar las plumas de la cola. Esto lo hacen como exponiéndose ante las hembras, ¿no?, para llamar la atención de las hembras. Estos sonidos, ya como ya hemos dicho, son producidos por las alas. Hay otro sonido, que en el caso de los pájaros carpinteros, que martillean el tronco de los árboles, con el pico, produciendo el tamborileo, que así se le llama a este sonido.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Vamos a oír tres de las especies que tenemos aquí en la península de pájaros carpinteros.
Pico menor. Pico picapinos. Pito real.
Este último es el pito real, ¿no, Pepe?
Este es el pito real. He puesto estos tres porque es curioso que va el sonido que producen. Lo he puesto también el canto, no solo el golpeteo del pico y el canto. El canto, que la llamada que tienen, va con el cuerpo. O sea, luego ya veremos otro ejemplo que al tener las aves que tienen mayor tamaño y el cuello más largo, el sonido varía. Es más grave y es diferente. Entonces, en este caso, los tres que hemos oído, los tres pájaros carpinteros, el primero, el pico menor, es el más pequeño que hay, del tamaño de un gorrión. Entonces el sonido suena más fino, ¿no? Más agudo, ¿no? Tanto el golpeteo como la llamada. El segundo es el pico picapino, que es un poco más que un mirlo. Y vemos que también el sonido varía, es más, un poquito más grave. Y el último, como bien dice, es el pito real. El pito real es más grande y en tanto el golpeteo como la llamada es más grave. Cuando estaba editando los audios, me he parado a contar en los picos del sonograma los golpes. Entonces la frecuencia de golpe es distinta en cada uno. El del tamborileo, en el caso del pico menor, va la frecuencia es entre 27 y 29 golpes. En el pico picamino va entre 12 y 14. Y en el pito real son 17. O sea, cada uno tiene diferente, cada martilleo, el número de golpes que tiene es diferente en cada especie. Tanto se podrían reconocer incluso por el martilleo también. Entonces, como estamos diciendo, la frecuencia del tamborileo es diferente en cada especie porque una de las finalidades del golpeteo es marcar el territorio. Entonces, el pájaro, el mismo golpe suena también diferente cuando el pájaro está picando el árbol para hacer el nido, ¿no? Que lo que hace en el agujero que hace en la madera, en el tronco, cada vez que pica para hacer el nido, suena también. No de esta manera rítmica, porque el tamborileo es ese ritmo siempre y esa frecuencia de golpes que hemos dicho antes para marcar el territorio, ¿no? Entonces, cada especie tiene su frecuencia de golpeteo porque lo que hace es que mantener el territorio de la misma especie, ¿no? Un macho tiene un controlado, una zona del bosque y todo pájaro carpintero que se acerca a esa zona y oiga ese sonido de su especie, pues ya sabe que ese territorio está ocupado por otro individuo de la misma especie, ¿no? Porque se identifica la frecuencia de los golpeteos. Entonces, tanto para el territorio como para, incluso también lo hacen para conquistar hembras, ¿no? Lo que hemos hablado otras veces, del tema de las plumas, que un ave bien alimentada pues tiene un plumaje vistoso, ¿no? Pues lo mismo le pasa al canto. Un ave que tiene un alimento fácil y bueno, pues tiene más tiempo para exhibirse, ¿no? En este caso para golpetear, para ir de tronco en tronco golpeteando, diciendo a las hembras, aquí estoy, que tengo alimento y tengo tiempo libre.
Mira qué pico tengo, ¿no?
Eso es, mira qué golpes doy tan fuerte, para hacer un buen nido, claro. Entonces, vamos a seguir con lo de los sonidos, porque también hay otro sonido que hay otras aves que hacen, que está hecho con el pico, que en este caso es el de la cigüeña. La cigüeña entrechoca el pico uno con otro, la parte de arriba con la de abajo, y producen un sonido que se llama crotoreo. Vamos a escuchar un sonido de las dos cigüeñas que tenemos aquí en el país.
Cigüeña común. Cigüeña negra.
Bien, como hemos podido escuchar, la cigüeña común, el crotoreo es más fuerte. Esto lo utilizan para saludarse cuando llegan al nido, para reclamar el nido, porque hay competencias cuando vuelven a criar las cigüeñas, hay competencia por los nidos, y entonces el dueño lo ocupa y cuando se acerca algún extraño, pues hace este sonido, incluso cuando se acerca la hembra también la saluda con el mismo sonido. Al final hemos oído una especie de silbido que lo hacen los pollos, que es el único sonido que hace un poco diferente, que no es con el pico, porque las cigüeñas son una de las que no tiene siringe. Hemos hablado antes de algunas especies que no tienen siringe. Y entonces esa especie de silbido lo hacen simplemente forzando el aire a salir. Y la cigüeña negra, se oye en otro sonido, el crotoreo un poco más flojo y luego unos sonidos más guturales. Y también al final del sonido que hemos puesto de la cigüeña negra, lo que suena son los pollos en el nido. los pollos son los que hacen un poco más de sonido diferente, de una especie de silbido, pero luego ya de adulto la cigüeña prácticamente lo único que emiten son el crotoreo, el entrechocar con del pico.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Los sonidos de las aves, aparte de los mecánicos, de estos que hemos hablado, del pico, de la ala y esto, los cantos, que los podemos clasificar en dos tipos, los cantos propiamente dichos y los reclamos y llamadas. Esto es, dependiendo de la variedad de notas, la duración de la misma, así como la melodía y el ritmo, son cantos, ¿no? Los sonidos más monótonos y repetitivos son las llamadas y reclamos, que son muy variados en sus funciones. Por ejemplo, el reclamo de comida por parte de los pollos es característico de cada especie. Cada especie, los pollos emiten un sonido en el nido para reclamar alimento, que muchos, la mayoría, luego no vuelven a reproducir ese tipo de sonido, esa llamada, ¿no? Otras llamadas, que es cuando vuelan en formación, van emitiendo una llamada de contacto, para no perderse, ¿no? En caso de que migran en formación de noche y con niebla y esto, pues van emitiendo una llamada de contacto, que vamos a oír una llamada empezando por flamenco.
Flamenco común. Ansar común. Grulla común.
Bien, como hemos podido oír estas llamadas, en el caso de los flamencos, aquí en Andalucía hay una de las colonias más importantes de cría de flamenco, que es la Laguna de Fuente de Piedra, la provincia de Málaga. Ahí ha habido años en que se han anillado hasta 11.000 pollos de flamenco. Esto es decir, o sea, si hay 11.000 pollos, pues de adulto hay el doble. E incluso más los que no se reproducen, o sea que la colonia tiene unas dimensiones bastante importantes. Pues la zona, la laguna, es una laguna endorreica, se alimenta con el agua de lluvia. Entonces los años que el verano es muy fuerte, la laguna se seca y no tiene alimento suficiente para alimentarnos. Entonces se desplazan de noche, se desplazan a Doñana. Y se les oye, de noche se les oye por aquí, por esta zona, que van, miramos hacia arriba porque los oímos, y con las luces de las poblaciones se llegan a ver las formaciones en vuelo, ¿no? Y esa llamada de contacto es la que sirve para que el bando se desplace de noche y no se pierda ninguno. El mismo caso le pasa a los ansares. El ansar común, que es el ganso, el ganso que conocemos todos, el ansar común, que viene aquí a Doñana desde los países europeos, a pasar el invierno, este también, en la formación también se van emitiendo esa nota de contacto. Y por último tenemos la grulla, que la grulla también viene en formación volando. Aquí en la parte de Extremadura, en invierno, hay esos días de niebla que no se ve apenas. Sin embargo, a la distancia se oye la grulla con esa voz que penetra en la niebla y se oye a lo lejos, y ellas pues van unidas en contacto unas con otras y no se pierden. De hecho, que hablamos de los cuellos, estos cuellos largos emiten esos sonidos graves, ¿no? Esos sonidos graves que a la vez alejan en la distancia, ¿no?
Pepe, ¿y el, por ejemplo, la urraca, que también tiene así ese tipo de repiqueteo?
Sí, la urraca, lo que pasa es que entra, de momento las aves que hemos tocado son no paseriformes.
Ajá.
Las urracas entran dentro de los paseriformes.
Fíjate, y es curioso, ¿no? Porque sin embargo el sonido que tiene...
No tienen solo la capacidad. Es que no he comentado antes que el orden de paseriforme tiene dos características. que los aunan, todas las especies. Una es la siringe, como hemos dicho, y otra es las patas. Las patas tienen tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Ese tipo de patas solo tienen los paseriformes. O están los no paseriformes, están los patos que tienen palmeadas, hay dedos lobulados, en fin, hay más variedad. Pero las paseriformes se caracterizan por eso, por la siringe y por las patas. Entonces, las córvidos, que es donde pertenece a la familia que pertenece a la urraca, tienen las patas y tienen siringe, emiten algunos sonidos más. Pero también son muy monótonos, no son tampoco, no tienen un repertorio muy amplio.
Claro, o sea que entonces eso de lo de las patas, ahí en cierto modo sería un poco lo que hace el canto los grillos, ¿no? Como las patas también, como frotando las patas, se produce el canto de ellos, ¿verdad? En cierto modo podría ser un poco así parecido.
No, el grillo es con el ala, ¿no? La fricción, frotando las alas también. La ala es un material duro y, sí. Y es las alas. No, el tema de las patas es por la disposición de los dedos en el tarso. O sea, los dedos hacia adelante como el dedo hacia atrás tienen la misma altura, salen a la misma altura, ¿no? Otras aves que tienen tres dedos, pues la parte de atrás, el que sería el pulgar, lo tiene más alto que los dedos hacia adelante. Estos no tienen garras, ¿no? En fin. Digamos que son dos características, no tienen nada que ver las patas con el canto, el grupo de los paseriformes se diferencia del resto de aves por eso, por la siringe, que es la capacidad de cantar, ¿no? Como de hecho también a los paseriformes se les llaman las aves canoras o las aves cantoras, ¿no? Que es la que agrupa todas las aves que cantan. Canto, dicho. Dentro de lo que estaba diciendo, de los sonidos graves pero que se oyen a lo lejos, tienen una frecuencia alta, sonidos graves con frecuencia alta, hay otros sonidos que son graves con frecuencia baja. Que vamos a poner, te voy a poner un archivo y vamos a oír a este grupo de aves que los une en el principio el nombre, que son avetoros.
Seguimos en las llamadas, ¿no, Pepe?
Sí, sí.
Torillo andaluz. Torillo.
Como dije antes, los une el nombre, porque hemos oído el torillo andaluz, el avetorillo y el avetoro. Quería yo hablarte precisamente del avetorillo. Como hemos podido oír, el canto es muy grave y con frecuencia muy baja. Este ave es muy peculiar en varias cosas. Lo primero es el sonido, que como he dicho es muy grave y es difícil de oírlo. Hay que estar muy cerca de él para poderlo oír. Y de las peculiaridades que tiene el torillo andaluz es el comportamiento reproductor. Practica la poliandria, es decir, una hembra tiene varios machos. Y el sistema reproductor, la forma de reproducir, la tienen invertida. Los papeles los tienen invertidos. En este caso, la hembra es la de mayor tamaño, la hembra tiene la coloración más vistosa y la hembra es la que canta, la que marca el territorio y la que canta es la hembra. Con la poliandria lo que hace es que tiene varios machos en un territorio. Se aparea con uno, pone los huevos y deja a ese macho a cargo de ese nido de incubar los huevos y criar los pollos. Y así lo hace con varios machos dentro de su territorio. O sea, tiene varios machos a su disposición y la hembra es la que mantiene el territorio y lo defiende, ¿no? El torillo, como he dicho, es muy difícil oírlo porque hay que estar cerca de él y porque prácticamente se puede decir que está extinguido, ¿no? En los últimos años, los últimos 25 años, no se ha tenido constancia ninguna de él en el campo aquí en Andalucía, en la zona de distribución que es el litoral andaluz, ¿no? Y es una ave, la distribución de este ave es el sur de España, o sea, el litoral andaluz, y el norte de Marruecos, de Argelia y Túnez, ¿no? Y los últimos indicios que hay son en Marruecos, en 2009, hubo constancia de la reproducción. Entonces, pues, no se tiene, quizás no se tenga la esperanza perdida de que esté extinguido, porque como es tan difícil de detectar, eso mismo lo tenga a salvo, o sea, no sea ya detectado por la dificultad que presenta, ¿no? Es un ave que es muy parecida a una codorniz, es pequeña, siempre anda en el suelo, no arranca a volar, siempre prefiere andar, correr. De hecho, lo que hemos hablado antes de las patas, tiene otra peculiaridad, que la pata solamente tiene tres dedos hacia adelante. Cuando buscan huellas, buscan esa característica en la pisada. Y como he dicho antes, el sonido es tan grave que parece un toro, por eso el nombre, torillo, y como no estés cerca de él, no lo oyes, no aleja el canto. Luego de lo que las dos siguientes, el abetorillo y el abetoro, son ardeídas, son garzas. El abetorillo, que parece un perro ladrando, la garza más pequeña que hay aquí. Y este ave le pasa otro tanto, o sea, para oírlas tienes que estar cerca, porque son aves que andan en las neas, en las zonas de palustre, donde hay agua, neas y carrizo, y anda entre el carrizo. Alguna vez se le ve volar por encima, pues muy pocas veces, y aquí se estival, aquí está viene en verano, en primavera, verano, para reproducirse, y luego se va a África, pasa el invierno. En invierno es cuando se pueden oír, es en primavera, verano, en invierno no se oyen, entonces no teníamos constancia de que se quedaba aquí hasta que no la hemos capturado en el anillamiento. Durante varios inviernos se ha ido cogiendo algunos ejemplares en el anillamiento y se ha constatado que al menos algunos individuos pasan aquí el invierno, no todos migran. Y el otro que hemos oído es el abetoro, que es pariente de la misma familia del abetorillo. El abetoro es más grande e incluso es más difícil de ver todavía porque este vuela menos todavía. Son aves que procuran no levantar vuelo, se mueven entre las neas y entre los carrizos y es muy difícil de verlo. De hecho, tenemos constancia que lo hay aquí, por ejemplo, en las marismas aquí cerca de casa, aquí en el brazo de leche, lo hay, pero es muy difícil de verlo. O sea, yo llevo años y no lo veo. Y una vez que, de casualidad, pues te arranca a volar y es una cosa excepcional, vamos, que no se ve apenas. Incluso se hacen prospecciones para tratar de oírlo, se hacen estaciones de escucha y no se llega a oír por ese sonido tan grave que parece también un toro moviendo y que tienes que estar cerca de él para poder localizarlo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pepe, una cosa, explica si apenas vuelan, explica cómo se van a África.
Sí, bueno, volar no, la capacidad de vuelo la tienen total, la capacidad de vuelo la tienen total, sino que son que para hacer la migración levantan vuelo y a correr, ¿no? Lo que pasa es que en su hábitat prefiere, digamos, escabullirse entre la maleza antes que arrancar a volar. O sea, si hay un depredador, siempre se va a poder escapar mejor entre la vegetación que arrancando a volar, ¿no? Para que ellos... Nosotros en los años 80 hicimos una campaña de marcaje de hecho de los abetorillos y nos metimos a buscar los nidos en las neas, en zonas con agua, y yo precisamente llegué a coger uno con la mano porque su defensa, cuando ya se ven ya inminente que el peligro lo tienen encima, lo que hacen es que estiran el cuello y se quedan quietos pareciendo el tallo de una de las neas. Se trata de disimular el cuello estirado, que tiene de por unos 30 a 40 centímetros, muy tieso, muy tieso, muy quietecito, y aquel lo vi, al ir yo entre la vegetación lo vi y lo cogí por el cuello. Me vengo a referir que antes de volar prefieren quedarse quietos a dejar que el peligro pase, ¿no? O sea, en su hábitat. Luego, cuando tienen que emigrar, migran y la capacidad de vuelo la tienen innata, claro.
Estarán súper protegidos, ¿no?, estos animales, ¿no?
Y no, ellos están protegidos todo claro. Las jarzas y vamos, las aves en general están protegidas todas, y más en la época de reproducción están protegidas las aves, los nidos, los huevos, los pollos y los lugares donde están los nidos. O sea, la protección es total. Luego hay excepciones cuando llega la época de caza, las aves que son cinegéticas, que se pueden cazar, pues la tórtola, la perdiz, el zorral, en fin, una serie de aves que se pueden cazar, pero el resto están todas protegidas, todas.
Cosa que yo quería comentar, Pepe, de cara sobre todo a los próximos programas, y bueno, pues quería como experto que me lo confirmaras, yo quería comentar que, vamos a ver, quiero prevenir a nuestros oyentes en el tema de cantos de pájaro. Cuando hablamos de cantos de pájaro, todos nos imaginamos a un pájaro cantando de una determinada forma. Y quería comentar, bueno, de hecho lo has comentado tú, ahora lo que te pido es que lo confirmes o no y que lo amplíes. Lo que quería decir a nuestros oyentes es que los pájaros tienen muchos tipos, vamos a decir, de canto, genéricamente hablando, muchos tipos de canto. Nos puede pasar a veces, y de hecho, bueno, pues a mí me pasa todos los días, lógicamente, nos puede pasar a veces que estamos escuchando un pájaro y que dicen, eso es un tal. Y tu primera impresión es decir, un tal, no, eso no es un tal, que el pájaro tal lo conozco yo muy bien. Bueno, tú conoces muy bien un determinado canto del pájaro, porque a lo que vamos, el pájaro tiene varios cantos. Y conocer todos los cantos de un pájaro es complicado, pues hay que vivir donde haya pájaros de estos y hay de alguna manera que convivir con ellos para terminar conociéndolos en todos sus cantos. Entonces, como nos comentaba Pepe, esos cantos son propiamente el canto, vamos a decir, el canto melodioso, después la llamada, que también la comentaba Pepe, el reclamo, que también lo comentaba Pepe. Ahora, que si quiere Pepe, pues que explique un poco qué es cada cosa. Hay también cantos o sonidos, Pepe, ¿me confirmas o no?, de alerta, de alarma, ¿no, Pepe?
Sí, sí.
De alerta, de alarma, y seguramente alguno más. Es decir, ya tenemos el canto, tenemos la llamada, tenemos el reclamo, tenemos la alarma, la alerta, y seguramente alguno más, ¿no, Pepe?
Hay uno que, porque lo que está editado de audio en general, pues hay muchos sonidos, muchos autores, muchas personas que se dedican al estudio del canto de las aves y a grabarlas en la naturaleza, ¿no? Las graban y entonces, pues luego, cuando uno oye varios autores, pues ve la diferencia que hay entre unos cantos y otros. Y a lo mejor alguien te habla de cierta llamada en cierta ocasión de una especie y otro autor de esa misma especie no te menciona esa llamada. Quiero decir que cada especie tiene diferentes llamadas. Es que cuando hablamos de reclamos y llamadas, es un poco a lo que si se reclama algo o se llama a algo, ¿no? Cuando la llamada de contacto, la voz de contacto, la llamada de la pareja, que luego ya conforme vayamos andando en la charla iremos viendo ejemplos. Lo que te digo es que hay un sonido que lo hace el gorrión común que no lo he oído en ninguna grabación de las que he oído en ninguna de estas. Y sin embargo, todas las primaveras yo lo oigo. Y es muy característico porque solamente lo hace el gorrión cuando se está apareando con la hembra. Y ese pi, 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 solamente se le oye al gorrión en esos momentos. Eso, por ejemplo, esa, pues no sé cómo decir, no sería llamada, reclamo, o quizás sea llamada, o no lo sé. ¿Cómo adjudicarla a eso, ¿no? Porque la llamada, como hemos dicho, en el pollo en el nido reclaman comida. Luego está la alerta de que viene un depredador, o la alerta que, por ejemplo, las golondrinas que anidan en muchas casas, pues cuando hay en esas casas gatos, cada vez que aparece el gato, la golondrina siempre hace el mismo sonido. Y si en ese momento miramos al nido, vemos como los pollitos meten la cabeza hacia dentro del nido, o sea, es la alarma la que da, ¿no? Luego hay otros sonidos que es alerta, ¿no? Que incluso ya lo veremos más adelante con un ejemplo con sonido. Sí, dime.
También señal de ataque. Yo he visto en algunos casos cuando se están peleando, pues que hacen un sonido especial, ¿no?
Sí, sí, bueno, el sonido es donde se trata de intimidar también, ¿no?
Exacto. Sí, por eso, pues fíjate tú, ya tenemos el canto, la llamada, el reclamo, la alerta y el sonido de, que no sé cómo lo podríamos llamar, de ataque, ¿no? De atemorizamiento, ¿no? O sea, sonido intimidatorio, sí, intimidatorio. Bueno, una cosa, Pepe, que me has dado pues la clave para también que quería comentarlo. Mira, también una pequeña llamada a nuestros oyentes. Los que somos aficionados a los pájaros, pues lógicamente tenemos, entre otras cosas, discos de pájaros. Y yo quiero prevenir a la gente contra los discos de cantos de pájaros. ¿Por qué? Pues porque normalmente esos sonidos han sido obtenidos en los bosques. Y esos sonidos, lamentablemente, y lo tengo que decir, esos sonidos han sido muy poco filtrados. Y es muy habitual, y eso ya pues, se encargará Pepe de, con los ejemplos que nos vaya poniendo, de demostrárnoslo, y ya lo iremos comentando, es muy habitual que se oiga efectivamente el sonido, el canto de un pájaro en primer plano, pero en un segundo plano muy próximo, un enjambre de pájaros, una multitud de pájaros en sus propios cantos, que a una persona que no esté un pelín iniciada le confunde. Al final no sabe cuál es el canto que se está intentando reproducir. Entonces simplemente, pues yo lo dejo ahí, prevengo contra este tipo de contra esta circunstancia, contra esto, que es un dato, y aquí pues vamos a ir procurando, cuando pongamos un canto, pues ponerlo lo más filtrado posible para que se perciba sin mezclarlo con otro tipo de cantos de otro tipo de pájaros, ¿no?
Sí, la calidad de la grabación también depende del material con el que se realiza la grabación. Hay expertos que tienen unos equipos que captan el sonido a lo lejos, y se ve que siempre hay que atender al sonido en primer plano, o sea, lo que suene más fuerte es el sonido que nos están enseñando, ¿no? En los ejemplos que hemos oído, sobre todo, por ejemplo, el avetoro y el avetorillo, que son unos sonidos muy graves, de fondo se oían otros sonidos. Eso prácticamente es imposible evitarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre atender al sonido más potente, al más fuerte, que es el que va dirigido el micrófono cuando se capta el sonido, ¿no?
Y una cosa, Pepe, ¿hay algún canto de confusión, es decir, en donde el ave ante el peligro esté disimulando y ponga otra voz como si fuera otro pájaro distinto, o sea, como imitando otro pájaro para evitar que pueda venir el coco y se lo coma?
Así, tal como lo plantean, no tengo yo constancia de que un ave simule ser otra para no ser atacado. el ave o da la voz de alarma para alertar, incluso ya veremos un ejemplo que tengo por ahí preparado, con llamadas interespecíficas. O sea, un ave puede dar una voz de alarma que le sirva de alarma a otras aves también, ante un depredador, pero no de imitar, cuando imitan el sonido, o hay aves que imitan el sonido para llamar la atención de la hembra, ¿no? Decir, mira qué propio soy, que no solo sé mi canto, sino sé otros cantos más, ¿no? O incluso hay cantos que sirven para atraer a otros pájaros para atacarle. En ese caso sí, o sea, para engañar, para que se acerque.
Sí, claro, más o menos es lo que dice Paqui, porque la urraca es una de esas, ¿no?
Sí, pero no, la urraca no ataca a otros aves, ¿eh?
No, pero que sí que imita, ¿no?
Sí, imitan, sí, pero prácticamente el que hace las imitaciones para acercarse, a poderse acercar a otros pájaros, es el alcaudón común. Uh-huh. Ya tengo preparado también por ahí un sonido, ya lo oiremos, y ese imita el canto para acercarse y atraerlo y atacarle. Uh-huh. Luego ya los casos de imitación, pues un poco más de alardeo, ¿no? De poder alardear en la parada nupcial o en el momento en que tratan de conquistar a la hembra, de demostrarle que tienen más canto aparte del suyo.
Pues yo creo que por hoy ya pienso que vamos a dejarlo aquí, porque si no es mucha información la que los oyentes reciben, y es mejor hacerlo en programas más pequeños, ¿no? Aún así todo, este ya ha durado bastante, así que yo pienso que lo podríamos dejar aquí, Pepe, y continuar en otro programa con más cantos.
Vale, estupendo. Mira, podemos decir que en Wikipedia, lo que es Wikipedia, hay una página que se llama Canto de los Pájaros, donde hay una representación de muchas aves de todo el mundo. Pequeños audios que se pueden oír diferentes especies. En Wikipedia, el canto de los pájaros se llama, por si
los oyentes quieren. Eso es muy interesante. Canto de los pájaros, ¿no?
Canto de los pájaros en Wikipedia.
Y ahí es muy interesante, sí.
Y voz pequeñito de sonido y imagen de todos los aves, de prácticamente de todo el planeta.
Así podemos venir con los deberes hechos.
Hombre, sobre todo porque tenemos muchos oyentes que no son de España y que, como tú, fundamentalmente los que más conoces son los que tenemos aquí en el país, pues así de esta manera los que son del otro lado del charco pues también pueden tener una cierta idea de los de aquí, y los de aquí pues tener de los pájaros de allá, ¿no?
Sí, hay familias que tienen cantos parecidos, y dentro de la misma familia pues hay unos que hay en aquel lado, en el charco, como tú dices, y parte de la familia está allí y parte de la familia está aquí. Entonces hay cantos parecidos, por ejemplo, dentro de los fringílidos, los jilgueros, el verdón, el pardillo, pues de esta misma familia, que son aves que cantan mucho, hay otras tantas en aquel lado, en Sudamérica y en Norteamérica hay especies de fringílidos que no los hay aquí. Son de la misma familia, pero hay unas especies allí y otras aquí. Uh-huh. Y los cantos son, de cierta manera, algo parecido.
Bien, pues vamos a darles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir para que quien desee hacerle alguna consulta, como hemos tenido en veces anteriores, ¿no? A Pepe, algo sobre lo que hemos hablado hoy o sobre algo que quieran saber del tema de las aves, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecer a Pepe que haya estado aquí una vez más, y a Antonio, ya dedícate a preparar el siguiente podcast con Pepe.
Bueno, iremos haciendo lo que podamos, sobre todo Pepe, aquí el que tiene que trabajar es Pepe.
No, claro, evidentemente, pero yo aquí cuando lo tengáis listo pues me avisáis y rápidamente continuamos con un siguiente podcast, claro.
Muy bien.
Pues nada, Pepe, hasta la próxima ocasión, muchísimas gracias como siempre.
De nada, a total disposición y empezando a trabajar ya para el próximo.
Eso es, muy bien. Pues nada, los oyentes, decirles que el próximo lunes les esperamos nuevamente en iberoamérica.com y en radiogeneral.com con otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.